Al borde del abismo en los últimos años ha surgido una nueva y significativa dinámica en el mundo en la forma de la alianza de Rusia y China. Otras naciones están orientándose hacia el nuevo poder emergente, incluyendo a Irán, Turquía, Japón, Filipinas y muchas naciones de Asia. Hasta el año pasado, los Estados Unidos actuaron como la única superpotencia del mundo, es decir, hasta que Rusia intervino militarmente en Siria para evitar el derrocamiento ilegal del presidente Assad. Y a finales de 2016, el ejército de los Estados Unidos de los terroristas islámicos fue derrotado en Alepo. Si algo marca un punto de inflexión histórico es este acontecimiento. La exitosa intervención de Putin en Siria es la razón de la histeria antirrusa que inunda a los principales medios de comunicación en Estados Unidos. Con el surgimiento de Rusia y China y la iniciativa One Belt, One Road que recorre Asia y África y las decrépitas economías de Europa y América al borde del colapso, las ambiciones angloamericanas de dominio mundial se han enfrentado a su más serio desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, la respuesta de Londres y Washington ha sido intensificar la propaganda de guerra y prepararse para la guerra nuclear. Por supuesto, los imperios y las naciones van y vienen. Ese proceso ha estado ocurriendo desde que hay naciones en la Tierra. Y sin duda la mayoría de la gente asume que la historia continuará desarrollándose de la misma manera. Pero hay un factor no humano a considerar. Desde una perspectiva bíblica, las naciones de este mundo son un arreglo temporal. Así como Dios amorosamente le dio a Adán y Eva la ropa de piel de animal cuando enfrentaron el duro mundo fuera del Edén después de su expulsión del paraíso, Dios ha permitido e incluso apoyado a varios gobiernos a lo largo de los siglos para que estos puedan proporcionar algún beneficio temporal. Por inadecuadas que sean las civilizaciones modernas, las alternativas, es decir, el tribalismo y la anarquía, no son mejores. El apóstol Pablo reveló la extensión de la participación de Dios en los asuntos humanos cuando escribió a los cristianos que vivían en Roma, la entonces capital del imperio, diciendo: «Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas». Para poner las cosas en perspectiva, aunque las autoridades romanas persiguieron a los cristianos, e incluso condenaron a Cristo a muerte, el imperio también facilitó la rápida propagación del cristianismo de varias maneras. Un artículo reciente de la Watchtower destacó varias maneras en que Pax Romana pudo haber beneficiado a los ministros de Cristo en el primer siglo. Hay una advertencia, sin embargo. Las autoridades existentes son un arreglo temporal de Dios. En algún momento, no se sabe el día o la hora, los diversos gobiernos de este mundo ya no funcionarán como las autoridades superiores. La razón detrás de esto es que la venida de Cristo resultará en un cambio de sus posiciones relativas al Rey entrante de reyes. El segundo salmo expresa el cambio épico de gobierno de esta manera. Porque han estado en tumulto las naciones, y los grupos nacionales mismos han seguido hablando entre dientes una cosa vacía. Los reyes de la tierra toman su posición, y los altos funcionarios mismos se han reunido en masa como uno solo contra Jehová y contra su ungido, y dicen: «Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mismísimo que se sienta en los cielos se reirá. Jehová mismo hará escarnio de ellos. En aquel tiempo les hablará en su cólera, y en su ardiente desagrado los perturbará, diciendo: Yo, sí, yo, he instalado a mi rey sobre Sión, mi santa montaña». Cristo Jesús también habló de un tiempo durante la conclusión durante el cual las naciones serían agitadas y aterrorizadas por su misma presencia. Jesús predijo: «También habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria». Aunque los reyes de la tierra supuestamente ya se han reunido como uno contra Cristo como se predijo en el Salmo profético, la Watchtower no es tan irrazonable como para decir que las naciones están angustiadas debido al rugido del mar simbólico de la humanidad. Sin embargo, el Salmo y la profecía de Cristo evidentemente hablan de la misma situación. Puesto que las naciones no reconocen a Jehová, no aceptarán que el reino de Cristo tenga autoridad sobre ellos. En lugar de renunciar a su poder para conferírselo a él, las élites gobernantes presumirán perpetuar su esquema humano después del momento en que Cristo comienza a gobernar en el trono de Dios en el cielo, convirtiéndose en presumidos rebeldes y usurpadores ante Dios. Su reunión como uno solo tendrá lugar sin duda cuando al octavo rey le sea dado el poder. Cuando los 10 reyes simbólicos den su poder y autoridad a la bestia por una hora simbólica, después de que la bestia emerja del abismo al que descenderá dentro de poco. De hecho, esta será la base para el juicio. Aquellos que apoyen el plan humano después de que Cristo haya venido serán marcados con un 666 simbólico, un número de hombre, indicando que se oponen al reino de Cristo. Y es por eso que los que reciben la marca serán condenados a la muerte eterna, ya que demostrarán que se niegan a aceptar el gobierno de Cristo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la actual situación política? Excluyendo el reinado del octavo rey, según la profecía bíblica, solo hay un sucesor del Imperio Romano, el cual es sin duda el actual duro angloamericano. Por lo tanto, no debemos esperar que Rusia o China eclipsen a Londres y los Estados Unidos como la potencia dominante del mundo. Pero dada la igualdad militar de Rusia con los Estados Unidos y los proyectos científicos y económicos globales de China, a menos que algo cambie radicalmente, China seguramente se convertirá en la nación más poderosa de la Tierra y los Estados Unidos están condenados a convertirse en una nación del tercer mundo con armas nucleares. Obviamente, algo tiene que pasar. Y la profecía bíblica indica lo que va a ocurrir. Curiosamente, en este momento tan crítico de la historia, la Watchtower, en su mayor parte, ha guardado silencio en cuanto a lo que las profecías indican acerca de estos acontecimientos. Sin duda, la razón por la cual la autoproclamada clase atalaya no tiene nada que decir es debido a su suposición de que ya se ha dicho todo. Nada más lejos de la verdad. Considere el libro de Daniel como un ejemplo. El séptimo capítulo de Daniel presenta a una extraña bestia salvaje de 10 cuernos que sucede al imperio griego. Pero un undécimo cuerno emerge más adelante y arranca 3 de los 10 cuernos. Según la Watchtower, este fenómeno se produjo gradualmente a lo largo de varios siglos, comenzando cuando la Armada Española fue derrotada por los británicos en 1588. La Watchtower no es muy detallada en cuanto a cómo la pérdida de unos cuantos barcos de guerra derribó al reino español o cómo los holandeses o franceses pudieron haber sido derrocados durante el siglo XIX. El capítulo 8 de Daniel retrata a un rey de fiero semblante que llega a la escena para desafiar a Cristo. Él llevará a la ruina a los poderosos del mundo así como a los santos. Pero después de 2300 mañanas y noches el santuario de Dios será restaurado. Según la Watchtower, la potencia mundial dual angloamericana llevó a los poderosos a la ruina durante la Segunda Guerra Mundial y aplastó a los testigos de Jehová. Pero entonces, en 1944, Dios puso todo en orden. Este es un extracto tomado de la página 340 de la Atalaya de 1972. Después que los directores de la sociedad y sus oficiales fueron elegidos por los accionistas representados allí, se dirigió la consideración a 6 enmiendas que se propusieron para la Carta Constitucional de la Sociedad, que era una corporación de Pensilvania incorporada 60 años antes, en el año 1884. Estas enmendarían los artículos 2, 3, 5, 7, 8 y 10. La primera resolución enmendadora que se adoptó propuso el ensanchamiento de los propósitos de la sociedad para asumir apropiadamente la gran obra mundial que estaba adelante. También, esta enmienda puso el nombre de Dios, Jehová, en la Carta Constitucional. La enmienda 3 suprimió la provisión de la Carta Constitucional original que disponía que el ser miembro de la sociedad dependía de las contribuciones monetarias de uno a la sociedad. De allí en adelante la cantidad de miembros habría de estar limitada a lo más a 500, todos los cuales habrían de ser escogidos sobre la base de su servicio activo a Jehová. Como dijo en su informe el número de la Atalaya del 1 de febrero de 1945, esta enmienda resultará en conformar la Carta Constitucional a los arreglos teocráticos hasta donde lo permita la ley del país. Todas las 6 resoluciones enmendadoras fueron adoptadas. Fue necesario obtener la aprobación del Tribunal del Estado para hacer legales todas estas enmiendas. Al año siguiente, 1945, se registraron debidamente las enmiendas y así llegaron a formar parte de la Carta Constitucional. Con la Carta Constitucional enmendada así la sociedad Watchtower ha servido desde entonces como instrumento jurídico del resto ungido que adora a Jehová en su santuario o lugar santo. Bien sincronizada, aunque el resto ungido no estaba consciente de ello entonces, llegó la publicación del artículo principal intitulado Organizados para la obra final en el número del 15 de octubre de 1944 de The Watchtower. Inmediatamente después, en el número del 1 de noviembre se publicó el artículo principal que anunció la organización teocrática en acción. Bajo subtítulos apropiados, este artículo consideró presidente, diáconos, siervo, requisitos, el cuerpo gobernante, y la conducta teocrática. El término presidente no se refería aquí al presidente de la sociedad Watchtower, antes bien en el párrafo 12 se dijo. Los ancianos en las congregaciones, que también eran superintendentes espirituales de ellas, presidían en las reuniones de los discípulos. Cualquier anciano haciendo veces de esa manera de presidente de una reunión sería el presidente de la reunión en esa ocasión. Bajo el subtítulo El cuerpo gobernante en los párrafos 33, 34 se dijo. En el primer siglo el grupo de los apóstoles en particular, junto con el cuerpo de ancianos que asociaron ellos consigo mismos en Jerusalén, constituyeron el cuerpo gobernante visible de la organización teocrática de Jehová en la tierra. Ese cuerpo gobernante no se componía de hombres perfectos. Ve a la Atalaya del 1 y 15 de marzo de 1945. En el artículo que siguió al que se acaba de mencionar, en el mismo número de The Watchtower, a saber, la alineación teocrática hoy en día, el párrafo 3 dijo, el cuerpo gobernante visible de la organización teocrática es designado solo por Jehová Dios el gobernante supremo, y Cristo Jesús la cabeza de su iglesia, y así tiene que ser designado. Su propósito es expedir direcciones y provisiones espirituales a todo el pueblo de Dios. Obrando en armonía con el cuerpo gobernante, toda la organización teocrática y sus socios obran en unidad por toda la tierra. ¿Qué, entonces, indica toda esa combinación de sucesos significativos al tiempo crítico? Evidentemente esto. Que el santuario o lugar santo de Jehová fue puesto en su condición correcta a tiempo, al fin de las 2300 tardes y mañanas, a principios del otoño, 8 al 22 de octubre, del año 1944. No hay duda de que muy pocos testigos de Jehová son conscientes de que la Watchtower publicó semejante tontería absurda como la anterior. Eso es probablemente algo bueno. Sorprendentemente, sin embargo, sigue siendo la enseñanza oficial de la Watchtower. La interpretación de la Watchtower de la profecía de los reyes del norte y del sur está igualmente llena de absurdos. Por ejemplo, la Watchtower supone que la URSS gobernó sobre los tesoros ocultos del rey del sur cuando forzó a Estados Unidos a gastar una cantidad desmesurada de dinero en defensa, cuando en realidad sucedió lo contrario. Los Estados Unidos llevaron a la Unión Soviética a la ruina económica durante la llamada carrera armamentística. Además, la más descarada desatención de las escrituras está expuesta en la insistencia de la Watchtower de que el rey del norte no subyuga al rey del sur, que ambos están presentes cuando Miguel se pone de pie. Claramente, sin embargo, ese no es el caso. La Watchtower se ha arrinconado. Y no hay manera de que pueda ser sacada de allí sin repudiar virtualmente todo lo que ha escrito en la interpretación de profecías. No hace falta decir que Dios no está limitado por la versión de la realidad de la Watchtower. La dura verdad es que los testigos de Jehová pronto se enfrentarán a que Cristo no comenzó a gobernar el mundo en 1914, ni tampoco comenzó entonces el tiempo del fin. Las profecías mencionadas de Daniel todavía no se han cumplido, estas se cumplirán simultáneamente con la toma del poder por parte de Cristo. En la actualidad, no hay manera de que la hegemonía angloamericana pueda continuar. Dada la naturaleza bestial de los imperios, es improbable que se acepte el poder creciente de Rusia y China. El único camino a seguir es un conflicto a escala global que hasta ahora nunca se ha experimentado en toda la historia.